Sí, porque no nos quedó claro en un momento a nivel local cuántos menores participaron, como que en cuanto a la expectativa y los que quienes sí participaron, como que me quedó esa duda. ¿Cuántos participaron realmente aquí en Querétaro?
Aquí en Querétaro participaron 208,904 niñas, niños y adolescentes.
Ah, ¿y el 2021 fue cuando fueron mil?
El 2021 tuvimos 72,000. Entonces, además de doblar esa cifra del 2021, ahora, conforme a la meta que teníamos establecida, que era cerca de 140,000 participaciones, la rebasamos por mucho y llegamos a las 208,904.
¿Qué quiere decir para ustedes como instituto que ya sean en esta designación, se siga manteniendo esta consulta y que siga un interés de participación de las niñas y jóvenes? Y sobre todo, ¿sí se han impactado en políticas públicas reales?
Mira, yo creo que lo que representa para el instituto el hecho de que más niñas, niños y adolescentes se sumen a este tipo de consultas es como parte de la facultad que tienen las instituciones electorales de promover la educación cívica, es hacer un llamado e ir de alguna manera contribuyendo a la formación de la niñez y las juventudes, las adolescencias, para que se incorporen con el paso del tiempo a la ciudadanía y participen de manera informada. Sabemos que, si bien es cierto, cuando cumplen 18 años las y los jóvenes, por primera vez acuden a participar un poquito más, pero después, conforme va avanzando el tiempo, tenemos una baja en la participación de la ciudadanía. Entonces, es el primer objetivo, contribuir a la formación de niñas, niños y adolescentes para que cuando lleguen a la edad de 18 años, pues participen en todo lo que tiene que ver con los temas de carácter político electoral. Sí se ha traducido en políticas públicas. Una vez que tenemos ya los resultados en cuanto al aspecto cualitativo, volvemos a convocar a todas las instituciones que junto con nosotros llevaron a cabo esta consulta para entregarles los resultados, y dependiendo de lo que las niñas y los niños definieron, nosotros podamos junto con ellos hacer una serie de políticas públicas. En este momento no tengo datos precisos, pero por supuesto que los podemos sacar de nuestros archivos y compartírselos a los medios de comunicación de cómo en cada una de las ediciones hemos ido contribuyendo a que se generen esas políticas públicas.
Y nada más también en otro tema, no sé si ya tenga el recuerdo de cuántos electores hicieron el cambio en su credencial de elector en cuanto al género este año. ¿Sabrá tener ese dato?
No, en este momento no lo tengo. Lo que quiero es aprovechar a que tocas el tema de lo electoral, aprovechar a hacer una invitación a toda la ciudadanía, recordándole que en el próximo mes de junio llevaremos a cabo por primera vez la elección de personas juzgadoras, y una vez que se definan todos los plazos que tienen que ver con el trámite de su credencial para votar con fotografía, se los daremos a conocer. Pero en este momento quiero participarles primero que nuestros módulos de atención ciudadana no cerrarán durante el mes de diciembre. Estaremos desarrollando nuestros trámites en horarios normales, excepto en los días, digamos, importantes, como son el 24, 25, 31 y 1 de enero. Esos días sí descansarán nuestros módulos, pero seguiremos haciendo trámites de todo tipo. Incorporación al padrón electoral para las y los jóvenes que estarán cumpliendo 18 años antes del 1 de junio. Cambios de domicilio, reposición de credencial. Acudan para que tengan una credencial que les permita participar en el contexto de esta elección que por primera vez llevaremos a cabo.
En este tema, ¿cómo van con estos trabajos? No sé si también se les incrementó presupuesto para, bueno, si ya lo mencionaban, para este tema. Y sobre el tema de los migrantes también, ¿hay alguna expectativa, alguna cifra que tengan para la participación de este sector?
A ver, nosotros tenemos que ir realizando nuestro proceso electoral paso a paso. Sabemos que por cuestiones de impugnaciones tuvimos que retrasar el inicio de todos los trabajos que tienen que ver con el proceso electoral extraordinario que estamos organizando. Nosotros apenas nos instalamos como consejo local el pasado 1 de diciembre. El día de hoy, justo a partir de las 11 de la mañana, y uno de los distritos a las 12, que quedarán instalados los consejos distritales. Sabemos que apenas se definió el tema que tiene que ver con el presupuesto solicitado por el Instituto Nacional Electoral para la organización de este proceso electoral. Y desde oficinas centrales, las áreas operativas y el Consejo General del Instituto estarán determinando precisamente los detalles con los que vamos a ir a la jornada electoral, es decir, la definición del número de casillas, la definición de la integración, la definición de cuántos CAEs y supervisores vamos a contratar, que lo estaremos echando a andar en los últimos días del mes de diciembre. Ya daremos a conocer la convocatoria definitiva precisamente para estas figuras, que son ciudadanía, que se suma a ayudarnos a organizar el proceso electoral de carácter extraordinario, pero en este momento están definiendo todos esos detalles desde oficinas centrales. Recordemos que nosotros como institución que tiene como mecanismo de organización la desconcentración administrativa, es decir, nosotros no tomamos decisiones, las toma el Consejo General, la Junta General Ejecutiva, y nosotros ejecutamos, de manera tal que estamos a la espera de lo que se defina esta semana, esperemos, para que ya les podamos dar un calendario muy específico de cuáles son las etapas que corresponden al INE, ¿no? Sabemos que en este momento, por cuanto hace al registro de candidaturas, las está llevando a cabo el Senado de la República, en términos generales, con la participación de los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que ellos entregarán al INE la lista definitiva de candidaturas en el mes de febrero, y a partir de ahí el INE empieza con impresión de documentación y material electoral, y ya todo lo que tiene que ver con el tema operativo.
Y en este tema, no sé, bueno, apenas son las fechas, pero ¿tienen más o menos contemplado cuándo se sabría cuántas casillas se ocuparán? Y por el momento, ¿se puede proyectar que serían el mismo número de casillas o cuánto reduciría por ese tipo de elecciones?
Es que justo va a depender de cómo se determine en función al presupuesto autorizado, ¿no? Es decir, el INE había solicitado un presupuesto tomando en consideración la totalidad de las casillas que resulte de dividir nuestro padrón electoral y nuestra lista nominal, principalmente entre 750 por cada una de las casillas a instalar. Ahora, recordemos que tenemos dos antecedentes muy importantes, el tema de la consulta popular y el tema de la revocación de mandato. En ninguno de esos dos ejercicios integramos el 100% de las casillas como en una elección ordinaria, y dependió también de un tema presupuestal. Ahora también dependerá de un tema presupuestal. Recordemos que hay una reducción muy importante hacia el INE, sobre todo específicamente en el recurso solicitado para esta elección de carácter extraordinario. En función a eso, el propio Consejo General determinará con cuántas casillas vamos a ir, y en cuanto nosotros tengamos la definición, ¿no?, como siempre lo hemos venido haciendo, yo convocaré a medios de comunicación para una rueda de prensa en donde les vayamos dando con precisión los datos precisos de cómo organizaremos de manera muy concreta la elección de las personas juzgadoras, ¿no? Recordemos que son los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de las salas regionales, que en el caso específico de Querétaro nos corresponde la de la quinta circunscripción con sede en Toluca. Tenemos que elegir en Querétaro a esas tres magistraturas y a las y los magistrados y jueces federales que tienen su sede en Querétaro, ¿no? Entonces estaremos nosotros yendo por 6 elecciones. Recordemos que nos toca al INE garantizarle a cada ciudadana y a cada ciudadano inscrito en el padrón electoral que cuente con una boleta, con una casilla donde pueda ir a emitir su voto. Eso lo tenemos que hacer sin duda alguna.
Nada más preguntarle de mi parte, ¿van a hacer, igual que con las elecciones, algún tipo de difusión, sobre todo para que la gente conozca más a detalle lo que hace cada una de estas personas? Porque sí, creo que eso es algo
sí. A ver, lo vamos a hacer no exactamente en los mismos términos que lo hacemos en una elección, digamos, de carácter ordinario, a la que nosotros venimos acostumbrados, pero sin duda que tendremos en nuestra página pública primero pues la currícula de las personas candidatas y los cargos de elección para los que se están postulando. Además, nosotros, de acuerdo con la normatividad y la reforma electoral, estamos obligados en llevar a cabo foros en los que participen las personas candidatas para que la ciudadanía les conozca, para que sepan por quién van a votar, para que sepan cuál es su historia ¿no? Profesional, su historia también académica, que es sumamente importante para que les conozcan y sepan a quiénes vamos a elegir, qué es lo que van a hacer. Estamos en una dinámica de una elección novedosa, pero no por ello para el INE deja de ser sumamente importante, ¿no? Estamos conscientes que se trata de la elección de un poder del Estado y que vamos a organizar con la misma eficacia y eficiencia de siempre.
Nada más, presidente, también todavía en este tema. Sí. ¿Aún no se resuelve el cómo, o serán ustedes, cómo suplantar los observadores electorales que tenían los partidos? ¿Ahora nos invitarán a la ciudadanía a ser observadores electorales? ¿O qué pasa ahí para tener una elección limpia?
A ver, la observación electoral ahí está. ¿Sale? Y déjenme decirles que hay algo muy importante. La calidad de todo proceso electoral se basa fundamentalmente no en quién nos observe, sino en quién organiza y en quién se suma, ¿no? El Instituto Nacional Electoral, ya lo hablamos ahorita, somos una estructura muy sencilla, simple. Y empezamos a convocar a ciudadanía para que sea supervisor y CAE. ¿Sí? Y ellos van a ir por la ciudadanía que va a integrar nuestras mesas directivas de casilla. Ahí, en las casillas, con ciudadanía seleccionada, con un doble sorteo, es donde se lleva a cabo la elección. Y por supuesto que sí vamos a tener la figura de la observación electoral. Lo que no vamos a tener son representaciones de los partidos políticos, porque en la reforma se determinó que no forman parte de esta elección. ¿Okay?
Nada más, sobre el tema del descanso que se va a tener, ¿nos recuerda cuántos módulos del INE hay en Querétaro?
Mira, tenemos 18 módulos entre móviles y fijos, ¿no? Es bien importante que la ciudadanía sepa que contamos desde hace mucho tiempo con citas programadas. Si nosotros programamos una cita por internet o por teléfono, a nuestro teléfono de siempre, ¿no? 800-433-2000. Llegan 5 minutitos antes de su cita, los atendemos y se retiran en no más de 15 minutos que estén en el módulo, ¿no? Y para recoger su credencial es mucho más rápido porque ya solo llegan, firman, ponen su huella y se llevan su credencial, ¿no? Recordemos que es un trámite sencillo, que es un trámite gratuito, que ya se redujo de manera muy importante el tiempo de espera entre que tramitas y recibes tu credencial de regreso, que son aproximadamente entre 7 y 10 días, ¿no? Naturales, no hábiles, naturales, más o menos es el tiempo que hoy nos estamos tardando en entregar una credencial, y los plazos específicos para esta campaña y para esta elección se los estaremos dando a conocer en el momento en que los determine el Consejo General del INE, así como la participación justamente de las personas que residen en el extranjero, ¿no? Que es otro tema muy importante, pero vamos a seguir garantizando a toda la ciudadanía que tiene la nacionalidad mexicana, que están residiendo en el extranjero, que puedan participar también en este proceso electoral extraordinario.
Muchas gracias.
Gracias.